Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La movilidad en tren está centrando gran parte de los argumentos en esta campaña. La movilidad y el soterramiento, proyecto del que nos acaba de hablar también el candidato de Vox al Congreso de los Diputados, Pablo Sáez. Su entrevista la puedes escuchar ya en cope.es/Valladolid. Precisamente de trenes se ha hablado en Zamora, coincidiendo con la visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Allí ha aprovechado para anunciar que los trenes AFLO, que vienen a ser la alta velocidad más económica de Renfe, llegarán a Zamora el próximo año. Anuncio electoral que ha hecho la ministra en Zamora. Lo que no se sabe es qué va a pasar con el resto de provincias, porque ahora mismo estarían fuera de ese anuncio, entre ellas Valladolid, nuestra provincia, precisamente. Carlos Perfecto es el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE en Castilla y León. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Javier?
Encantado de saludarte para hablar nuevamente de movilidad en estos tiempos de campaña en el que se promete mucho, pero en el que no sé si también os preocupa a vosotros, a los usuarios, esa falta de concreción de la ministra en torno a esa oferta para el año que viene de AFLO.
Hombre, nos preocupa porque hay de estar pendiente de tu vida a las 24 horas para poder ir a trabajar del tren. Pues es una de las cuestiones prioritarias que tienen cientos de miles de familias, no solamente a nivel de España, pero especialmente en Castilla y León. Las concreciones se comentó en su momento, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ella y con su jefe de gabinete hace unos meses. No sabíamos que era tan inmediato la puesta a punto en Zamora, pero hay que tomarlo con mucha precaución, ¿vale? Uh-huh. Y digo precaución desde el punto de vista de precios, desde el punto de vista de esa puesta en escena por parte de los partidos políticos, en este caso del gobierno, y de puesta en escena de la tarifa a la que hace referencia el anuncio. A ver, lo que está claro es que el precio de alta velocidad en España no es el correcto, ni es el que demanda la sociedad, ni tampoco la gestión. Se han puesto medidas muy importantes en este gobierno, como la flexibilidad, los descuentos. Pero bueno, todo el mundo necesitamos y queremos que haya una concreción más allá del 23 de julio, pues para tener ese precio que los operadores de bajo coste, como es AVLO en este caso, pues lo tengamos en toda Castilla y León y en todas las provincias que se necesitan, porque estamos hablando de un transporte público. Yo tengo reservas sobre el anuncio de ayer. No es una cuestión de chafar el anuncio, porque siempre que se pone una medida de este tipo es bueno para el territorio, pero, a ver, el enfoque es Galicia, no Castilla y León, ¿vale? Y Zamora está en el medio, y Zamora es una de las provincias que más necesita de todas, conjuntamente con otras como Soria o con Ávila, el transporte ferroviario, pero en este caso de alta velocidad, Zamora no se concretó si paraba en Medina. Es importante a una población rural como tenemos, o en Sanabria, en este caso, que también tiene la alta velocidad y la estación. La tarifa dinámica que hace referencia en el AVLO es un despropósito.
¿Por qué?
Eso lo dijimos. Pues sencillamente porque un transporte público tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del transporte público. Yo no puedo mantener una bola de cristal en el cajón para saber lo que va a pasar dentro de 20 días o dentro de un mes. Porque la dinámica que tiene la tarifa susodicha o las órdenes que han puesto sobre la mesa Renfe del Ministerio es que tengan que sacar los billetes con 40, 60 o 90 días de anticipación. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 4 horas con mi vida, y mucho menos dentro de 60 horas. Entonces, si para tener un precio adecuado tengo que tener una gestión como tarifas de las aerolíneas aéreas de bajo coste, pues eso no es un transporte público. Eso no está buscando un servicio al ciudadano. Y lo que, repito, el servicio público tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. Y eso es una, se lo hemos dicho personalmente, es una aberración. Es una aberración que necesitamos que después del 23 de julio se retoque, se reoriente, se modifique o se gestione. Porque si eso es lo que hay en Europa, pues entonces que nos igualen en todos los condicionantes de los países europeos que tienen esta tarifa. En precios, en abonos, en tipologías, etcétera. Pero no solamente para lo que interesa al operador. El operador está al servicio de quien paga los impuestos, que somos ciudadanos. Y los precios de AVLO, vamos a ver cómo sale el toro. Porque tenemos una comunidad que es Castilla-La Mancha, que si queréis preguntar a los compañeros qué es lo que está pasando con esas tarifas de AVLO, que son altísimas. Entonces, es buena oportunidad, es buena noticia, pero vamos a ser muy prudentes, ¿eh? Que llueve sobre terreno mojado y hay que ser coherentes con los anuncios y con lo que es la realidad del día a día de ese anuncio.
¿Creéis que la liberalización, la entrada de esos operadores, por ejemplo, AVLO, más baratos, ha sido positiva?
A ver, la liberalización siempre es positiva, siempre y cuando el Estado ponga unos mínimos que ayuden al ciudadano a tener un transporte público. Porque si no hay unos mínimos que protejan al ciudadano, entonces es un pan con lo que ya sabes. O sea, no puede ser que una liberalización mañana el operador correspondiente diga, pues no hay trenes o quito un tren y punto. Vamos a situarnos que el escenario que tenemos en Castilla y León es un transporte ferroviario del que estamos necesitados diariamente para ir a trabajar. Entonces se lo transmitimos personalmente a la ministra. La liberalización sí, pero con condicionantes.
¿Y qué os
es bueno en precio? Bueno, pues que efectivamente que había que sopesarlo. Bueno, pues había que sopesarlo, pues vamos a sopesarlo, pero cuanto antes. No hagamos anuncios de liberalización o no vamos a construir la casa por el tejado, vamos a construirla por los cimientos, ¿vale? Hay dos compañías, creo que francesas, que han entrado, que están funcionando, pero insisto, nosotros dependemos, y se lo dijimos, no gustó la reacción de no liberalización, pero luego hay que reflexionar sobre el no, es decir, el Estado tiene que proteger al ciudadano, que es el que paga los impuestos, la gestión que haga el ministerio con los operadores tiene que ser siempre enfocada al usuario. Si dependemos nosotros del tren para trabajar y el operador mañana, como hay compañías de bajo coste, pues no salimos, pues ¿qué hacemos? Entonces ahí la garantía o el órgano que puede garantizar ese servicio que necesita el ciudadano como mínimo es el ministerio. Entonces yo el tema de la liberalización ojalá sea todo para todas las provincias, pero con sentido común siempre pensando en lo que nos necesita. No en la oportunidad de liberalizar el mercado, que es una imposición por parte de Europa, y venga, todos libres. No, vamos a poner las cosas. Y ahí sí que las asociaciones de las distintas regiones autonómicas tienen que estar en la mesa de diálogo, de negociación o de control, llámelo como quieran. Pero las políticas se tienen que hacer no a espaldas de los ciudadanos, sino contando con los ciudadanos, escuchando su voz, escuchando su opinión, su reflexión, sus preocupaciones y sus problemas. Y eso va no solamente por el gobierno central, en este caso, que, insisto, nos ha escuchado en estos últimos 2 años muchísimo, y de hecho de ese diálogo fructífero han salido las nomenclaturas y los nombramientos de las organizaciones de servicio público en Castilla y León, la flexibilidad, los descuentos, etc. Pero también va por la Junta de Castilla y León. Y eso es un llamamiento que se está haciendo desde todas las autonomías, en este caso que son 6, donde pasan ciudades y la alta velocidad por ellas. Oiga, a partir del 23 de julio esto tiene que mejorar, tiene que cambiarse y, hombre, el epicentro es el ciudadano, la sociedad civil con el transporte ferroviario. Nos jugamos mucho en Castilla y León, Javier.
Sí. ¿En qué creéis que podría mejorar?
Tiene que haber un servicio sin esa preocupación que te he dicho anteriormente. Tiene que haber una flexibilidad de horarios, una flexibilidad a la hora de poder utilizar un tren. No tenemos que diferenciar si es AVLO, si es AVAN, si es Alvia o es AVE. Pasan trenes todas las horas, todos los minutos por la estación y no tenemos que esperar a que yo pueda acceder al tren porque tengo diferente, digamos, nomenclatura de tren. Y eso en Europa, en Alemania, y por ahí va la comparación que he hecho antes, tú te montas en el tren que tú quieres cuando tú llegas, con un abono laboral, que es una de las situaciones también y de las acciones que se están pidiendo para mejorar. O sea, el transporte ferroviario ahora mismo y los descuentos han justificado, primero, lo que decían las asociaciones, en este caso en Castilla y León, lo que decía la asociación a la que pertenecemos, y dos, que el precio actualmente de la tarifa comercial es una aberración y que la tarifa normal subvencionada de OSP sigue siendo alta. Si tenemos unos descuentos promocionados y están demostrando que los números son históricos de uso, pues ya, blanco y en botella, a partir del 23 de julio hay que mejorar eso. Uh-huh. Entonces, si tú contienes y consigues un servicio ágil, sin limitaciones, con un precio adecuado, por regiones como Castilla y León, que están sometidas a esa pérdida de población y pérdida de talentos en los últimos 10 años de las más altas de España.
De ahí lo que dices de que nos jugamos mucho en Castilla y León.
Es que nos jugamos mucho. Es que, a ver, nosotros somos territorio de paso a todo el noroeste español. Zamora, pues lo que preocupa es Galicia. No nos engañemos. Digamos las cosas claras. Zamora, bueno, pues pasa por el medio. Pues bienvenido sea. Pero en Castilla y León la prioridad no es Galicia, es Zamora. Y eso los políticos de Castilla y León tienen que decírselo a la ministra, sea del color político que sea, o sea rival político o sea del mismo color. Y es lo que es la defensa de lo nuestro. Evidentemente sin romper esa unidad a la que somos genuinos y muchas veces se nos llena la boca, ¿vale?, de opiniones positivas. Pero Zamora tenía que tener todo esto hace ya mucho tiempo. ¿Dónde está la Consejería de Movilidad? ¿Dónde está los directivos del ministerio? Vienen y llegan bien por la anuncio, pero no olvidemos que la prioridad es dar a la cornisa gallega servicio, rapidez. ¿Cuántas veces hemos salido en la antena exigiendo un tren madrugador para Zamora, para que todos los zamoranos puedan estar trabajando una hora laboralmente coherente? Mucho tiempo. ¿Por qué Zamora? ¿Por qué tenemos que estar supeditados a lo que diga Galicia? No, perdona. Para eso están nuestros políticos, para defender ante el ministerio, empezando por la consejería. Oiga, Zamora tiene el mismo derecho que los gallegos. Entonces, hay muchas cosas que mejorar y mucho nos estamos jugando en Castilla y León con el transporte de ferrocarril, porque nos ayuda a crear riqueza, a retener talentos y sobre todo a recuperar, como ya se está marcando en Palencia, en Ávila, en Segovia y en Valladolid, gente que ha retornado porque el transporte es barato, porque se lo pueden permitir y porque podemos vivir en una comunidad rica en muchísimas cosas socialmente y encima el nivel de vida que tenemos en comparación con la Comunidad de Madrid, que es la que nos está aspirando, pues bueno, pues es bestial. O Burgos tiene otra oportunidad cuando con la Y esté hecha. Entonces, nos jugamos mucho con el transporte ferroviario y es muy importante, insisto, que las administraciones autonómicas y del Estado, del color que sea, cuenten antes de tomar las medidas políticas y las acciones políticas con los ciudadanos. Llevamos esperando para la Consejería de Movilidad desde el mes de enero para hacer cosas y para tramitar cosas en el sentido de quejas, mejoras continuas y demás. Y ahí estamos. Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con la ministra, hemos sido muy sinceros con ella, hemos aportado, lo cual siempre lo he agradecido, y por parte de ella y por parte de nosotros, pero estamos esperando lo mismo de la Junta de Castilla y León.
Lo que sí ha hecho ya la Junta de Castilla y León, sobre todo su presidente, Alfonso Fernández Mañuco, es apoyar a Valladolid en esa lucha por el soterramiento. Yo no sé si desde vuestra asociación, Carlos, ¿estáis a favor o en contra de ese soterramiento? ¿Si hay posicionamiento?
Pues mira, no nos hemos posicionado porque nadie nos ha invitado a ningún foro. Entonces no podemos opinar cuando no hemos tenido alternativa de conocer datos, de conocer información. Yo hago una reflexión en voz alta. Somos el corredor número uno de España, que en el año 2019 ha movido 2.535.000 viajeros conjuntamente con Segovia. Ahí lo dejo. Entonces, no es una cuestión de posicionarse, sino es una cuestión de conocer los datos y luego hacer una valoración. No tenemos datos, no tenemos información, pues no podemos hacer una valoración. Yo creo, sabemos, por lo que se ha leído en la prensa, que se ha reunido hace poco una mesa al respecto, pero a nosotros no nos ha llamado nadie.
Y una última cuestión, Carlos, hablando de datos, ¿se han recuperado ya todas las frecuencias prepandemia, que es también otra de las cuestiones que habéis puesto siempre sobre la mesa?
Pues seguimos con los ajustes de las frecuencias, en este caso, por ejemplo, con Zamora, como te he dicho antes, con Medina, con alguna que viene de León, con Palencia. Entonces, mayoritariamente se han recuperado, pero se necesitan esos ajustes. Y esos ajustes, quien mejor lo sabe, quien los conoce, quien puede dar luz de forma inmediata, es el usuario y el ciudadano y la sociedad civil. Por eso siempre hacemos un llamamiento que ya es cansino, ya es bastante cansino, sobre las administraciones territoriales, autonómicas y nacionales, de escúchennos y permítanos decirles lo que pensamos, porque ya anunciamos los errores que iba a haber con el nuevo abono en el mes de agosto y así se han cumplido. Entonces, hay una cosa que en Europa funciona y que todos los gobiernos europeos tienen en su agenda como prioritario, que es, antes de tomar medidas, siempre se tienen que tomar escuchando antes a los ciudadanos y a la sociedad civil. La sociedad civil en Europa, en cualquier gobierno, juega un papel fundamental. Y fijaros si ha valido la pena estos 5 años que llevamos ya para 6, desde la Asociación de Castilla y León, que las medidas que ha sacado del gobierno, y lo han reconocido los políticos y dirigentes del gobierno central, han sido gracias a las reflexiones que hemos hecho. Nos han permitido hacerlas, igual que la medida que se ha puesto por y promocionado de forma única en España por la Junta de Castilla y León. Pero, bueno, no tenemos que estar llamando nosotros a la puerta, ¿eh? Y ahí hay una gran equivocación por parte de los políticos en general, ¿eh? No estoy hablando de colores políticos. Están esperando a que llamemos nosotros a la puerta. Y no. Y tienen que dar soluciones son ellos, no nosotros. Y una solución para fijar población la hemos puesto nosotros en la mesa de las consejerías respectivas en la Junta de Castilla y León. La han escuchado, lo han tomado, la han llevado a cabo. Fenomenal, chapó. Más vale tarde que nunca, pero hay que mejorarla. Y ese 25% para el año que viene, el 1 de enero, tiene que ser un 50%. ¿Por qué? Pues porque la sociedad lo está demandando y porque la riqueza que se está generando a costa de ese 25% es superior, pero con creces, a esa inversión. No estoy hablando de gasto, estamos hablando de inversión. Entonces, insisto que los políticos tenían que escuchar cuando hay una frecuencia que falta, oye, ¿por qué falta por esto? Por los problemas en los descuentos, en las páginas web que siguen sin tarificar correctamente, o los controles que todos sabemos de esas plazas que no son ocupadas cuando te montas en el tren y que cuando vas a sacar el billete tienes que esperar 1 o 2 semanas para poder coger el billete porque están todas ocupadas. Insisto, dependemos del tren para trabajar. Si no podemos trabajar, no podemos tener un horario y un precio adecuado, con una gestión adecuada, la gente se va de Castilla y León. Yo creo que la situación es bastante clara. Por eso, todo que sea de alta movilidad, de alta velocidad, media distancia, plazas sinergiadas, horarios, frecuencias, en Castilla y León tiene pues una importancia, diría que vital, para tener una regulación.
Carlos Perfecto es el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE en Castilla y León. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
¿Perdón?
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Todos los martes nos ponemos al día en cuestiones judiciales. Hoy sí, la agenda se lo permite, y eso que hoy no es jornada de paro de los funcionarios de justicia. Jesús Asenjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Tú, imagino que recuperando el pulso, ¿no? Ya.
Yo ya no sé, ya no doy más de mí, te lo digo en serio, yo ya no sé si voy o vengo, Javier, pero sí, hemos retomado el levantamiento de esta huelga, así que es verdad que a falta del mes de agosto, que nos queda ya muy poquito, sí, pues claro, nos hemos encontrado, pero bueno, no nos vamos a quejar, que por lo menos estamos ya trabajando y ojalá siga la racha a partir de septiembre, porque sería de verdad fantástico para todos, pero bueno. Así estamos.
Poco a poco, veremos a ver también qué pasa después del 23 de julio con esa huelga, pero nosotros vamos a lo que importa más a nuestros oyentes, que es esa legalidad del día a día. Además, para hablar de una cuestión de actualidad, ahora sí que sí, ¿cómo es la vivienda?
Sí, bueno, como ya estamos viendo, Javier, incluso con los últimos programas contigo, por supuesto con Marta, llevamos una temporada que de verdad que los oyentes nos preguntan por cuestiones relacionadas con la vivienda, sobre todo ya por ya todo el tema legislativo que hemos ido viviendo a lo largo de estos meses, sino claro, con cuestiones prácticas, ¿no?, que afectan a la, bueno, pues a lo que es el contrato de arrendamiento, tanto inquilinos como, en este caso, propietarios. Sí, efectivamente, Javier, hoy vamos a hablar de una cuestión tan común y tan cotidiana como son a quién le corresponden los gastos de las reparaciones de una vivienda en alquiler, ¿no? Es decir, cuáles son los que tiene que asumir el propietario y cuál tiene que corresponder al inquilino. A ver, no existe una lista, ¿no?, que concrete a cuál le corresponde a cada uno. Pero sí que es verdad que un poco, bueno, conociendo un poco lo que es la legislación y sobre todo lo que se pacte en el contrato de arrendamiento, pues podemos más o menos dilucidar lo que nos corresponde a cada uno, y sobre todo un poco de sentido común conforme a un poquito a las premisas a la que vamos a dar ahora, ¿no? Uh-huh. Bien, en las viviendas, pues como he dicho antes, es una batalla histórica, ¿no?, la que tienen, y obviamente quién tiene que pagar, qué tiene que pagar el inquilino y qué tiene que pagar el propietario. Bien, vamos a centrarnos en las reparaciones más comunes, ¿no?, como pueden ser las cuestiones de fontanería, de pintura, de albañilería o incluso electrodomésticos, pues como he dicho, son las más comunes, ¿no? Pues una fuga de agua, una persiana rota, una lavadora con problemas, pues para centrifugar, por ejemplo, o incluso humedades en el techo, ¿no? Pues son un poco los ejemplos más habituales. Bien, como he dicho al principio, por lo general en el contrato de arrendamiento debe venir, especificada una cláusula sobre reparaciones y averías, ¿no? Pues conforme a lo estipulado, importante, lo digo para las personas que vayan a firmar un contrato de arrendamiento, para que lo tengan claro tanto arrendadores como arrendatarios, es el que está establecido en el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, ahí, bueno, pues vamos a tener un poco en el artículo un poco para esclarecer qué le corresponde a cada uno. Uh-huh. Bueno, no voy a leer el artículo 21 porque, bueno, podemos a través de Internet acceder a él y, bueno, ahí van a tener un poquito la cuestión. Centrándonos en el contenido, cuando lo puedan leer nuestros oyentes, de esta manera, como digo, la Ley de Arrendamientos Urbanos, el casero en este caso no es responsable de las pequeñas reparaciones, ¿no?, pues por el desgaste del uso diario de la vivienda, ¿no? En este caso corren a cargo del inquilino. De igual manera, en este caso el casero tampoco tiene por qué hacerse cargo pues de los deterioros causados, en este caso por el mal uso, ¿no?, por la negligencia, por la culpa, tanto del inquilino como sus allegados, es decir, pues en este caso de los huéspedes o de las personas que convivan con el inquilino. Se da por hecho pues que la culpa es del inquilino y las reparaciones solo correrán a cargo del casero si es capaz de demostrar que el defecto se produjo pues de forma fortuita, ¿no? Uh-huh. Pese a haber actuado con el objetivo de evitar el daño. Sí. Por otro lado, si el inquilino lleva poco tiempo en la vivienda y las instalaciones, pues en este caso son antiguas, son viejas, ¿no?, en este caso, de surgir reparaciones, estas deben asumirlas, en este caso, el propietario de la vivienda. Uh-huh. Ante problemas de cierta importancia, cuya reparación es urgente, pues para evitar daños mayores o que se agraven, en este caso, o se produzcan más incomodidades, la ley permite, en este caso, que el inquilino realice la reparación y exija luego el pago al arrendador, Pero una condición necesaria para esto es que exista una comunicación previa al arrendador y que el desperfecto pues no haya sido causado por el inquilino o los suyos. Es decir, que si nosotros, ante una emergencia, dejamos avisado hoy en día por WhatsApp o SMS o tal, dejamos avisado al propietario, sí, en este caso, en caso de ser nuestros inquilinos, pues nosotros, para evitar que vaya mayores, pues oye, podemos mandar ir a que lo reparen, y en este caso, una vez que termine la incidencia, ¿no?, en este caso la reparación por parte del técnico correspondiente, pues habrá que valorar, obviamente, de quién es responsabilidad, ¿no? Entonces, si hemos adelantado nosotros el dinero y la responsabilidad del propietario, pues nos tendrá que reembolsar el dinero. ¿Qué es culpa nuestra como inquilinos? Pues en este caso lo asumiríamos nosotros. Hay una cuestión, Javier, que es clave, ¿no?, que sí, es el tema que tiene que, en este caso, para diferenciarlo bien, es las reparaciones vinculadas con la conservación y habitabilidad de la vivienda, en este caso van a corresponder siempre y cuando al, en este caso al casero, siempre y cuando, insistimos, no sea una cuestión por mala negligencia, mala praxis o un mal uso por parte del inquilino, porque, por ejemplo, nos vamos, imagínate, a una tostadora, sí. Javier, que es un electrodoméstico, que podemos decir, bueno, es que es una tostadora que yo la había anunciada cuando era un niño en los años 80 en televisión, y digo, joder, es que esto es un teatro en un museo. Bueno, aún así hace tostadas, y de repente, de a base de dar al botoncito para que baje la tostada, pues en un momento determinado, pues a lo mejor nos quedamos con el botón de la mano o el botón sale disparado. Bueno, claro, vamos a ver, lo lógico es que si tiene 40 años la tostadora, pues hombre, sea una cuestión del inquilino. Pues en sí. Este caso, perdón, el casero. Pero también te digo, Javier, si por ejemplo nosotros, que esa mañana nos hemos levantado con una fuerza sobrehumana, y yo qué sé, en vez de pulsar con el dedo, metemos un puñetazo, o no sé, o lo damos de una manera un poco violenta, hombre, es verdad que ahí, después de 40 años, pues hombre, va a colar, yo creo que es una cuestión de la tostadora. Hombre, si estamos hablando de una tostadora que tiene un mes, dos meses, pues hombre, habría que analizar un poco con calma la cuestión, ¿no? Pero bueno, habría que tal. Otro problema muy grande, Javier, no sé cómo vamos de tiempo.
Vamos bien, no te preocupes.
Vamos bien, vale. Por ejemplo, otro tema muy común es el tema del agua, ¿no? De los atascos, de sí, las humedades, de sí, las inundaciones. Ese es un clásico.
Sí.
Por ejemplo, Javier, estamos tomando una ducha, y por lo que sea, yo que sé, estamos duchando, pues estamos pensando en nuestro trabajo y vamos a suponer que se nos cuela, yo que sé, el tapón del gel, Entonces preparamos, yo que sé, una obstrucción en las canalizaciones, en las tuberías y demás, yo que sé, se nos prepara allí, pues imagínate, desde el tapón correspondiente, empieza a salir agua allí, a brotar, y preparamos ahí una inundación, humedades al vecino y demás, claro. Hombre, eso es una negligencia nuestra, Javier, porque estamos disfrutando de una ducha, pero a lo mejor si sabemos que tiene una abertura, la bañera o la ducha correspondiente y se nos cuela el tapón,
sí,
pues hombre, no. O en este caso, bueno, Javier, no nuestro caso, ¿no? Pero imagínate que se va acumulando mucho pelo de lavarnos tanto el pelo, ¿no?
Eso es muy habitual.
Que es muy habitual, pues claro, hombre, ahí normalmente lo que tenemos que hacer también es, pues hombre, hay productos, ¿no?, que desatascan y tal. Si es un producto de tuberías, pues por el estado que tienen, son tuberías que tengan 30, 40 años, que no pasan revisiones, no pasan y tal, y se demuestra que obviamente ahí se ha producido pues una avería de lo que es el estado, ¿no?, la tal, pues hombre, obviamente, pues hombre, es una cuestión del casero, ¿no? Que incluso había que analizar si es del casero o bien si es de, en este caso, de la propia comunidad de propietarios, ¿no? Uh-huh. Tú imagínate que estamos en el baño y se nos ocurre un día, pues yo qué sé, hacer un taladro, ¿no? Y sí, con la mala suerte de que a lo mejor picamos en una de las tuberías, ¿no? Por ejemplo, del lavabo, del grifo. Pues hombre, Javier, por muy viejas que sean las instalaciones, si hemos preparado un boquete porque ese día somos los de bricomanía, pues sí, más, pues evidentemente de quienes dan la diligencia, ¿no? De todas maneras, es un poquito el sentido común, ¿no? Es decir, bueno, básicamente una mala praxis, un mal uso, ¿no? Un mal uso de las instalaciones, un mal uso de los electrodomésticos, en general de todo, eso es achacable, ¿no? Pequeños desperfectos, como puede ser la pared, pues el paso del tiempo, pues que nos da por fumar en casa y a lo mejor queda un poco amarillenta la pared. Evidentemente no, o a lo mejor, pues no lo sé, en la cocina, pues empieza a coger un poco los humos de freír y tal, pues hombre, que hay que pintar. Eso son cosas que son achacables obviamente del uso del día a día, ¿no? Pero bueno, cuestiones que son, pues por el estado de conservación, del paso del tiempo, de muchos años, de distintos inquilinos, pues hombre, hay que utilizar el sentido común. Yo creo que como casi todo en la vida, Javier, Entonces, bueno, pero muy importante, ¿no? De dejar matizado siempre cuando vayamos a firmar el contrato de arrendamiento con el propietario / inquilino, depende de qué parte seamos, y sobre todo, pues bueno, achacar básicamente cuestión de paso del tiempo, ¿no? De, bueno, pues de la conservación, del estado y tal, pues normalmente suele ser el casero, o una mala praxis, un mal uso, o una negligencia, pues suele ir aparejado normalmente en este caso al inquilino. Y importante, cuando vaya alguien a reparar,
sí,
siempre que nos vayan a levantar allí, a ver, suelen ir los de los seguros, es verdad que suelen tirar por unos o por otros, a ver, no normalmente somos los profesionales, pero bueno, pero si va a reparar alguien, lo que vamos a pedir siempre es que nos haga una pequeña nota, un pequeño, no informe, ¿no?, pero una pequeña, un pequeño parte, para que de alguna manera nos diga cuál es la procedencia de la avería. Hoy en día, vivimos en el siglo XXI, pues bueno, es lo normal, ¿no? Es un parte de trabajo, un parte de intervención, y ahí pues se va a dilucidar, es otra pista que doy, en este caso, para tener claro cuál es el origen de la avería, del problema, de la cuestión de la reparación. Y yo creo, Javier, no sé si con esto nuestros oyentes van a quedar, va a seguir siendo un caballo de batalla,
Sí,
o sea, yo os digo,
por lo que veo,
va,
sí,
va a generar muchos problemas, pero bueno, siempre, además hoy en día que vivimos en la época del WhatsApp, del SMS, de los correos electrónicos, siempre, siempre, siempre avisad con tiempo. Es decir, si eres inquilino, siempre avisad con tiempo, porque cuanto antes lo avisemos, mejor. Si lo vamos dejando pasar y la avería se va haciendo más gorda, aunque sea el origen, responsabilidad del cajero, claro, si el inquilino no avisa y eso se va creando ahí, pues lo que sea, él se va grabando el problema, veremos a ver qué parte de responsabilidad claro. tiene también por el dejadez. Inquilino, en este caso, por dejadez. Sí. Eso es, Javier, por dejadez. Así es.
Bueno, pues oye, sentido común y nada, que en cuanto haya un problema, cuanto antes, notificarlo para tratar de resolverlo y luego ya iremos viendo a qué le corresponde cada cual. Jesús Asenjo, como siempre, muchas gracias, amigo.
Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
El Ayuntamiento de Iscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Meryl Swin. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Iscar, de puertas al mundo.
Llega a Palencia The Aramalikian World Tour, el 24 de agosto en el Pabellón de Deportes a las 10 de la noche. Descubre los sonidos y melodías en la presentación de su nueva gira. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Palausa, concesionario oficial Citroën y Volvo.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Desde el año 1997, si hace casi 30 años, la Universidad de Valladolid mantiene activo el programa de convivencia entre jóvenes universitarios y mayores. Y precisamente este jueves se abre el plazo para todos aquellos que quieran participar de este programa. César Vega es el técnico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, después de 3 años de pandemia, pese a cumplir ya casi 3 décadas este programa, no sé en qué situación se encuentra de demanda también de gente que se preste a ello.
Sí, pues efectivamente, lo que decías, se ha producido debido a esta situación de pandemia 3 años de una relativa paralización de las inscripciones de las personas mayores, cuando se ha demostrado además que se ha incrementado la soledad en las personas mayores. Ya casi un 20% de las personas mayores viven solas, y esto puede ser una opción para uno de esos efectos secundarios que se estaba empezando a estudiar la pandemia y que por lo tanto vuelve a tener actualidad el programa después de más de 27 años de existencia.
No sé si en el caso de los mayores está solamente dirigido a personas que vivan solas en esa situación de soledad, o también se abre a matrimonios o a viviendas compartidas de personas mayores.
Sí, la mayor parte de las personas que participan es porque tienen una necesidad de soledad, pero como bien dices, durante todos estos años ha habido bastantes matrimonios que han participado, o parejas de hermanos, donde a lo mejor una de las dos personas tiene cierta situación de fragilidad que le produce inseguridad a la otra persona, y que por lo tanto pues tener una compañía allí que les pueda echar una mano o que les pueda sentirse más seguras, pues seguramente les viene bien para mejorar su calidad de vida.
Ese plazo de inscripciones está abierto hasta el día 15 de septiembre. Cuéntame, César, ¿cómo es esa fase de contacto? ¿Quién contacta con quién? ¿Son los mayores los que contactan con la universidad? ¿Son los jóvenes los que contactan con la universidad?
Sí, pues en realidad ambos por distintas vías. Hemos abierto este proceso en estas fechas concretas, no porque la persona mayor tenga la necesidad en estas fechas concretas, porque la soledad no atiende de fechas, entonces lo puede tener durante todo el año, sino porque ahora mismo se está abriendo el periodo de matriculación para el nuevo alumnado de la universidad, y ese nuevo alumnado puede tener una de las principales demandas, que es una demanda de domicilio asociado a una situación socioeconómica a lo mejor un poquillo más precaria, y que esto puede ser el punto definitivo para poder estudiar la carrera que en la cual han sido aceptados y a la cual querían hacer, y que por lo tanto pues se juntan esas dos necesidades. Por un lado, esa necesidad de alojamiento que se circunscribe a estas fechas por parte del alumnado, y por otro lado, la necesidad de compañía que la persona mayor la tiene durante todo el año, pero que en estos momentos podemos tener ese perfil de estudiantes compatible con las personas mayores.
Porque hay que decir que el estudiante no paga renta en ese domicilio, pero no sé cómo se organizan el resto de gastos.
Sí, efectivamente. La premisa para entendernos es que el estudiante no puede suponer ningún coste extra a la persona mayor. El estudiante paga todo lo que genera, todos los gastos que genera su estancia en la casa, tanto los gastos compartidos de gas, electricidad, agua, los que sea, como los gastos propios de manutención, para de tal manera que la persona mayor, como decía antes, no pierda nivel adquisitivo, pero sí que es cierto que el estudiante tampoco paga nada en concepto de alquiler, y ese beneficio económico pues les permite, pues como decía anteriormente, poder cursar el estudio que habían sido aceptados.
Más allá del hecho de no constituir una carga añadida para esa persona mayor, no sé si se le pide algo más al estudiante. ¿Cómo es un poco ese proceso de selección para ver si es idóneo o no para compartir vivienda con una persona mayor?
Pues sí, el proceso de selección consta de tres partes. Una primera parte, una serie de cuestionarios que nos envían cada uno por su lado, el estudiante por internet, la persona mayor nos suele enviar por correo ordinario, o si tienen hijos, pues a través de los hijos. Una segunda parte, que es una entrevista personal individualizada para la persona mayor, para el estudiante, al estudiante, que obviamente principalmente es de fuera de Valladolid, pues la hacemos online. A la persona mayor se la hacemos en su domicilio, también para comprobar que el domicilio pues esté en condiciones óptimas de habitabilidad. Y luego, finalmente, cuando tenemos dos personas, dos perfiles que son compatibles entre sí, se realiza una entrevista presencial y personal entre las dos personas, sin ningún tipo de compromiso para ninguna de las dos personas. Esa entrevista se realiza en el domicilio de la persona mayor, y las dos personas, que valga la redundancia, son personas mayores, deciden, una vez que tienen toda la información a su alcance, deciden si quieren iniciar la convivencia. Que se inicia la convivencia, el primer mes se realiza en periodo de prueba con un seguimiento nuestro, y luego ya a partir de ese primer mes es una convivencia que se establece como definitiva hasta fin de curso, pudiendo renovarse tantas veces como las dos personas quieren, siempre y cuando cumplan los requisitos para poder participar.
Dos cuestiones, por regla general, y teniendo en cuenta que se puede prorrogar, ¿tiende a repetir la gente que comparte, que se mete en esta experiencia, tiende a repetir, a volver a compartir piso?
Sin ningún tipo de duda, las dos personas lo que buscan es estabilidad en su vida. En el caso de la persona mayor, vamos a entender a una persona mayor, es muy difícil meter a una persona desconocida en tu casa. Una vez que ya generas ese clima de confianza, pues lo que quieres es que no volver a meter a otra persona al curso que viene y otra al curso que viene, sino ya tener ese nivel de confianza. Y por parte del estudiante, pues también necesita estabilidad para poder cursar sus estudios con los menores vaivenes posibles. Sí que es cierto que, y esto es muy importante, sobre todo para las personas mayores, que una vez que el estudiante finaliza su ciclo dentro de la universidad, la persona mayor se da cuenta, si las condiciones se lo permiten, que esta fórmula es válida para ella y solicita un nuevo estudiante una vez que ha participado en el programa.
Uh-huh. Y en esas entrevistas, en ese primer encuentro en casa de la persona mayor con el estudiante, no sé si cuál es el porcentaje de rechazo, si hay mucha gente que se eche para atrás o es muy testimonial.
La verdad es que es muy testimonial. Es muy testimonial también porque el primer filtro para participar en el proceso lo hacen las propias personas. Un estudiante que tenga una imagen negativa o estereotipada de las personas mayores no se apunta a estos líos. Y una persona mayor que no confíe en la juventud, en que son el futuro, tampoco se apunta. Entonces es verdad que es difícil que las dos personas no congenien, porque también, repito, esa actitud inicial la ponen ellos. Nosotros lo que ponemos es una serie de requisitos básicos de cumplimiento, unas normas básicas de convivencia, pero que no son muy distintas de cualquier convivencia, de cualquier perfil, se saquen 40 años o no se lo saquen.
¿Cuántas plazas tendréis ahora mismo para el programa? No sé si tenéis un número cerrado de disponibilidad o cuál es un poco...
Por desgracia, es lo único que no podemos contemplar. Nosotros sí que es cierto que últimamente, y repito, por estos temas de asociados a la pandemia, tenemos bastantes más solicitudes de estudiantes que de personas mayores. ¿Cuántas plazas? Aquí sí que tengo que ser tajante. Tantas como perfiles compatibles tengamos. Si nosotros en ese proceso de selección vemos que tenemos muchas personas mayores y muchos estudiantes, pero no son compatibles, no iniciamos la convivencia. Solamente iniciamos aquellas que tenemos la certeza de que van a ser compatibles y que van a mejorar la calidad de vida de ambas personas.
Hay un factor importante que es el económico, al que ya apuntabas tú, ¿no? Que esto puede ser la posibilidad o puede suponer la posibilidad de que un chaval, un estudiante pueda hacer la carrera que quiere en el campus que quiera, porque además entiendo que esto no se circunscribe solo al campus de Valladolid, ¿verdad?
Efectivamente, esto es en los cuatro campus de la universidad, Valladolid, Valencia, Segovia y Soria. Efectivamente, el programa está abierto a los cuatro campus y es verdad que tiene unos efectos económicos muy 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 tangibles a corto plazo, como es el ahorro que tiene el estudiante para vivir, pero sí que me atrevo a decir que puede tener unos efectos sociales a largo plazo. Un estudiante que ahora mismo se está formando en la titulación que se esté formando también adquiere una formación en valores por vivir con una persona mayor que sin duda va a poder aplicar posteriormente su desarrollo profesional, y que una persona estudie medicina, estudie arquitectura, estudie lo que estudie, ese conocimiento de las necesidades de la persona mayor sin ningún tipo de duda cuando posteriormente sea un profesional lo va a aplicar en su faceta profesional y por lo tanto va a estar más adaptado al servicio social.
Lanzaba esa cuestión, la económica, porque claro, hablábamos de la pandemia, de ese impacto negativo, ¿no? En el que, bueno, pues sobre todo en nuestras personas mayores, y es normal, pues se ha instalado mucho más ese miedo, ¿no? Al contagio. Claro, yo no sé si en época de crisis económica, fundamentalmente, pienso el más cercano, 2008, si también habéis notado cierto repunte, por lo menos en las solicitudes o incluso en la posibilidad de que compartan piso.
Efectivamente, y por desgracia en las crisis económicas se nota, por un lado, el repunte por parte de los estudiantes, no solamente de estudiantes que quieren estudiar una carrera, sino sobre todo para aquellos estudiantes que les ha pillado la crisis en medio y que están entre dos aguas para terminar la carrera. Y es cierto que ese repunte por parte de los estudiantes se produce en muchos casos con un descenso, con una reducción por parte de las personas mayores, porque en muchos casos las personas mayores son sostenedores familiares y en época de crisis pues tienen otra serie de problemas, pongámoslo entre comillas, de que preocuparse relacionado con su propia familia.
César, para quien nos pueda estar escuchando, incluso familias de estudiantes que arranquen el próximo curso la universidad, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar con vosotros, con la Universidad de Valladolid, para adherirse a este programa de convivencia entre jóvenes universitarios y mayores?
Pues como estamos en plena época de Internet, yo creo que lo más fácil es que ese primer contacto lo hagan a través de Internet, donde se podrán explorar un vídeo muy explicativo de en qué consiste el programa. Pueden descargarse los cuestionarios, pueden leer y reflexionar sobre todos los pros y contras del programa, y todo eso lo tenemos en la página web de la universidad, en dos espacios, en el espacio web de la sede de responsabilidad social universitaria, que es el departamento que lo lleva en la universidad, sí, y también en el espacio de alojamientos, porque un estudiante cuando vea la oferta de alojamientos de la universidad verá la oferta clásica y verá esta. Entonces ahí tendrá toda la información del programa Comienza. Si quiere acercarse presencialmente aquí en Valladolid, pues en la casa del estudiante al lado del clínico, pues también estaremos encantados de poder informarle, porque al final, cuanta más información tienes, sin ningún tipo de duda, tomas una mejor decisión.
Pues César Vega, técnico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acercado a este programa de convivencia entre jóvenes universitarios y mayores, y ahora que no nos escucha nadie, es cuando yo te pongo en un compromiso que a partir de septiembre, octubre hablamos para ver si podemos hacer in situ una entrevista con un estudiante y con un mayor, a ver si alguien nos abre las puertas de casa.
Perfecto, ¿lo es posible? Seguro que es posible, porque además las personas mayores están satisfechas y seguro que les gusta mostrar su experiencia.
Pues oye, el encargo queda hecho. César, gracias, sí. Feliz verano.
Lo mismo digo, un placer, hasta luego.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
estas horas estamos en Valladolid de lleno, en ese aviso amarillo, esa alerta por altas temperaturas que en la provincia alcanzarán hoy los 37 grados de máxima, al igual que en la capital. A esto se suma además la entrada de una nueva masa de polvo procedente de África y que nos invita a tomar desde luego algunas precauciones, sobre todo en estas horas centrales del día. Y en prevenir está Cruz Roja. ¿Cómo? Pues telefoneando a aproximadamente 1.400 personas mayores de nuestra provincia con las que tiene contacto gracias a un proyecto de promoción de la red social y del envejecimiento saludable. Y te preguntarás, ¿por qué contacta con estas personas mayores por teléfono? Bueno, pues para ofrecerles un seguimiento, también algunos consejos de cara a afrontar estas altas temperaturas en una población tan vulnerable como son nuestros mayores. Yolanda Herrero es la responsable de salud de Cruz Roja en Valladolid. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están nuestros mayores? ¿Qué es lo que os están contando en ese seguimiento telefónico? ¿Qué les hacéis?
Bueno, pues estamos haciendo este servicio telefónico de contactar con ellos y ver cómo se encuentran y cómo están afrontando estas olas de calor que están viniendo este año, y también pues al hablar con ellos detectar si tienen otras necesidades o cómo activar, si es necesario, algún caso por alguna emergencia que nos puedan contar, aunque de momento todo va bien,
O sea, de momento no se ha visto topado con ningún problema.
No. De momento no. En este servicio telefónico son personas que han participado, tenemos sus datos, y entonces a través del centro de contacto los voluntarios les van llamando, les van preguntando y les van sobre todo muchas veces recordando, me refiero porque todos más o menos sabemos las cosas, pero muchas veces las tienen que recordar para que las hagamos. Porque también muchas veces con los mayores la sensación de temperatura es diferente a nosotros y muchas veces no tienen sensación ni de calor ni de sed. Ajá. Y hay que recordarles que tienen que estar bien hidratados. Entonces, muchas veces, es decir, ¿cuánto agua has bebido? Pues un poco, no. Es decir, vamos a marcar una pauta, ponte un vaso y cuando le bebas es que has bebido agua. Y otro por la tarde, cuando le bebas, no, sí, me levanté, creo que he bebido. Claro, eso es una percepción.
Luego está también, luego estará también, imagino, la picardía, que al final nuestros mayores, pues oye, la experiencia es un grado.
Ya, pero bueno, pero muchas veces me refiero así, ya ellos también recuerdan que les hemos dicho que, bueno, pues que el vaso entero a lo largo de la mañana, cada son poquitos, pero que se lo beban, ¿no? Es decir, sí, yo creo que me he levantado a beber agua, pero no lo sé. Entonces, bueno, pues mira, para que no se te olvide, es mejor que pongas el vaso a tu lado y cuando, pues ya has bebido un vaso por la mañana y otro por la tarde. Simplemente por eso, se les olvida. Tampoco muchas veces, no creo que muchas veces sea porque, bueno, al fondo se van a engañar a ellos solos, no tiene más sentido, pero son despistes, no tienen esa sensación. Nosotros bebemos, tenemos sed y bebemos, pero la sensación como la temperatura cambia mucho en el cuerpo.
Ajá. La hidratación es un factor fundamental cuando hace calor, pero no sé si les dais algún que otro consejo más en esas llamadas telefónicas, Yolanda.
Sí, también hablamos sobre todo de la ropa, del vestirse con ropa más o menos que transpire, me refiero que sea de algodón, que pues por ese sentido de la temperatura, cómo tienen las persianas, que las bajen todas, que por la noche, aunque pueda entrar algún mosquito, que abran para que haya un poco de corriente, aunque no sean las habitaciones que ellos estén, para que no se resfríen, me refiero, pues recordándole un poco toda esa parte, que si tienen que hacer algún recado, alguna cosa, que intenten hacer la primera hora del día, que puede hacer la temperatura un poco más baja, que no salgan a la calle a las horas de máximo calor, que usen un sombrero, una gorra, porque bueno, pues son pequeñas cosas, me refiero, pero que ayudan mucho, porque un golpe de calor en la cabeza puede afectar muchísimo.
No sé si, claro, yo imagino que os encontraréis también con muchas situaciones de personas que viven solas en esa llamada telefónica, y no sé si la soledad, que además es una realidad que está creciendo, es un problema añadido cuando hablamos de prevenir riesgos, en este caso sobre el calor.
Hombre, la soledad también es un factor, me refiero, porque me refiero a ellos, cuando estamos en unos cuantos, me refiero pues uno a otro, pues nos recordamos el beber agua o el ponernos más frescos, el bajar la persiana, y a lo mejor muchas veces están solos y bueno, pues dejaron la ventana abierta de la cocina esta mañana porque ya hacía fresco y como no han vuelto a ir, está entrando más calor en casa. Entonces también muchas veces la soledad también influye en recordar. Entonces muchas veces lo que hacemos es, en este seguimiento telefónico, pues recordar, hablar con ellos y que sepan que estamos pendientes de ellos, o que si necesitan cualquier cosa también pueden ponerse en contacto para ver qué podemos ayudarles.
Yolanda, este domingo 23 de julio hay elecciones. Yo no sé si también les estáis dando algún consejo de cara a aquellos que vayan a ir a votar de manera presencial?
Lo principal es, si pueden, que vayan a primera hora, que es cuando la temperatura puede ser más asequible para todos. Aunque las previsiones no sé cuáles son muy bien, no creo que para el domingo haya un exceso de calor, pero tampoco no sé. Pero sobre todo, en este caso, siempre lo mejor es por la mañana, me refiero hasta las 11, me refiero. Normalmente los mayores son madrugadores, que vayan a esas horas, ya aprovechan de hacer el paseíto un poco fresco, hacen un poco, mueven las piernas y hacen el derecho de ejercer su voto.
Y ir por la sombra, no nos va a quedar otra este domingo. Yolanda Herrero, responsable de salud de Cruz Roja en Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna, en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios. Vive la prehistoria. Conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
El Ayuntamiento de Iscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Men in Swing. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Iscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Se acercan las 2 del mediodía, estás escuchando Mediodía COPE Valladolid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.